yo no quiero que mis relaciones dependan de que yo sea la única persona, porque eso no va a suceder. Aunque fuera monógamo, yo no voy a ser la única persona a quien van a amar y con quien van a querer pasar tiempo juntos y con quien van a querer hacer cosas. Yo quiero que mis relaciones dependan, mi seguridad en mis relaciones dependan de mi relación con la persona, de mi interacción con la persona. Este no es un video de poliamor, ni de relaciones abiertas, ni de monogamia. Es un video de relaciones éticas. Yo soy psicólogo y psicoterapeuta, pero también soy una persona y he aprendido que tener relaciones que me hagan feliz va más allá que simplemente dejarme ir y ver qué pasa. Yo he aprendido que los celos son mis amigos, he aprendido que los acuerdos son flexibles y he aprendido que pedir lo que yo quiero no es tóxico. Tú puedes obtener estas herramientas y aprender a construir la relación que quieres. O puedes dejarte ir y ver qué pasa. ¿Pero tú qué quieres? ¿Tú para qué tienes relaciones románticas? ¿Para qué tienes relaciones en general? ¿Para qué ponerte en un lugar vulnerable que puedes salir herido, herida, que puedes tener algún problema? ¿Para qué? Nada más para enamorarte, para sentir bonito, para que sepas entero. ¿Acaso es algo que podemos dejar de necesitar, dejar de sentir? ¿Yo para qué tengo esas relaciones? Más ahora que exploro la no monogamia, el simple hecho de decir, bueno, es que si no estoy teniendo una relación para encontrar a mi persona con quien voy a pasar el resto de mi vida para siempre, entonces ¿para qué chingados me meto en problemas? La respuesta a esto, para mí, es porque simplemente lo necesito. Es parte de mis necesidades básicas de salud y ya. Como persona, mi salud no solamente es el tomar agua, que necesito tomar más agua, claramente, el comer y el dormir y respirar e ir al baño. Tengo necesidades, sí, físicas, fisiológicas, pero también tengo necesidades emocionales y psicológicas. Y gran parte de esto es poder cubrir mis necesidades de apego, de relación, de conectar con la otra persona. Entonces, el tener relaciones donde no puedo tener esta conexión, no puedo encontrar estas necesidades satisfechas, solo me va a llevar a lo mismo que no comer bien. Voy a andar con unas emociones desnutridas. Así que hoy quiero platicar acerca de qué es el apego seguro, muy en cortito, porque ya tengo varios, mucho contenido acerca de qué es el apego seguro, qué es el apego inseguro y demás, pero quiero enfocarlo en el apego seguro en relaciones no monógamas. ¿Cómo puedo tener un apego seguro cuando no dependo de que tú eres mi persona? Así que bienvenida, bienvenido, bienvenide a Bolitas de Poliamor para los dolores de la monogamia. Hoy vamos a platicar acerca de apego seguro en la no monogamia. Rápidamente, súper, súper en chiquito. Recordemos que el apego no es codependencia, no está mal. El apego es una forma de relacionarme y es algo básico. Yo cuando nazco, cuando soy un infante, necesito conectar con alguien que me mantenga vivo durante los años necesarios para yo poder seguir siendo estando vivo. Entonces, el hecho de que yo pueda confiar en que mi mamá, mi papá o la persona que me cuida va a estar ahí para tener necesidades, que es válido que yo llore, que es válido que tenga hambre, que es válido que quiera un abrazo. Y hay necesidades de apego básicas, que son tan básicas como el tomar agua, el tener hambre, el tener sed, que incluyen proximidad física, armonización emocional, intimidad, conexión, validación, pertenencia. Todas esas son necesidades igual de básicas que el tener hambre. Y cuando yo entiendo esto así, cuando entiendo el apego así, me doy cuenta de que no soy un pinche codependiente porque necesito que alguien me diga que no soy la peor persona del mundo. Es válido. El problema, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para entender la diferencia entre codependencia o dependencia emocional y apego. Dependencia, apego es, tengo hambre, necesito comer. En otras palabras, me siento solo, me siento invalidado, me siento triste, necesito conectar con alguna persona, necesito sentirme validado, necesito sentirme perteneciente a algo. Dependencia emocional es, en cuanto a la comida, ay, tengo hambre, necesito una hamburguesa de esa tienda de la esquina que está en la otra colonia que solamente abre los viernes. Y no voy a comer nada hasta que tenga esa hamburguesa porque es la única cosa que me quita el hambre. Pasado a las cosas emocionales, es decir, ay, Me siento solo, con necesidad de validación, y la única forma de sentirme validado es que mi ex me llame y me diga que la cagó. Eso es la dependencia emocional. Pensar que solamente una persona, una interacción, me va a satisfacer mis necesidades emocionales. Es lo mismo que si yo dijera, ay, bájale a tu dependencia la comida. No, es hambre, güey. Pero si yo creo que la única cosa que me puede quitar el hambre es esta cosa específica, ahí es cuando se vuelve un problema. El problema no es mi hambre. El problema es no saber de qué otra forma puedo satisfacer esta necesidad humana básica. Entonces, ese es el apego. El apego inseguro es cuando yo no siento seguridad de que yo pueda tener estas necesidades básicas satisfechas. En otras palabras, puede ser un apego. Yo, por ejemplo, el apego ansioso de es que no puedo confiar en que neta no vas a desaparecer. Entonces te estoy buscando y no te creo. Oye, dame validación. Oye, dime que sí es cierto, porque me cuesta mucho trabajo confiar. Y esto viene, por supuesto, de cómo yo crecí, cómo fui criado. Habrá gente que tenga apego más evitativo, que es que me necesito alejar porque cuando me he acercado no me ha servido, entonces me alejo. Y hay gente que tiene los dos. Si quieres saber específicamente cómo funciona el apego inseguro y el apego seguro, puedes ver el live dedicado a apego seguro en mi Instagram. Apego seguro significa: yo conecto contigo de una forma en la que yo confío en que tú puedes satisfacer mis necesidades de apego. Y cuando tú no seas capaz de satisfacer mis necesidades de apego, yo puedo regularme yo solito y satisfacerlas yo mismo en lo que reconectamos tú y yo. Esto no quiere decir que dejo de necesitarte, que dejo de extrañarte, que dejo de buscarte. Es un yo puedo satisfacerme. Y si no estás tú disponible, hay otras formas en cómo puedo yo recuperar esta capacidad de sentirme seguro. El apego inseguro o el apego cualquiera es no confío en que tú puedes satisfacer mis necesidades. Esto a veces tiene que ver con otra persona, a veces solo tiene que ver conmigo, a veces es nuestra dinámica. El hecho de que yo haya tenido parejas que me decían, sí, yo te hablo mañana y no me hablaban mañana, no es un, ay, cabrón, por tu culpa no confío en la gente. No, pero claramente eso va a echarle leña a mi apego inseguro ansioso. En mi caso, yo tiendo a tener este apego inseguro ansioso. ¿Ya que tengo apego seguro, ya chingué? No. El apego seguro es una forma de relacionarse. No es un ya me curé. Yo, por ejemplo, en este momento tengo 3 vínculos con los cuales con 2 he logrado construir un apego seguro a lo largo de los años y con 1 apenas estoy empezando a construir este apego seguro. Según Jessica Fern, autora de Polysecure, construir un apego seguro como persona adulta toma 2 años, más o menos. Pues no quiere decir que vas a sufrir 2 años, quiere decir que puedes ir construyendo, pero que también siendo realistas, el hecho de que pueda yo sentirme seguro con mi vínculo en un apego seguro, probablemente tome bastante tiempo y bastante trabajo. Lo que voy a hacer ahorita, ya que estoy 12 minutos en esto, que ya empecé a hablar de esto, es voy a ir con los 5 puntos de cómo construir un apego seguro en una relación como la que sea, y lo voy a aplicar a mi forma de relacionarme. Ah, les decía. Entonces, el hecho de que yo tenga un apego seguro con una persona no me va a garantizar que tenga apego seguro con otra persona, porque nuestra forma de interactuar va a ser muy diferente. Y al menos yo, Jaime, empiezo generalmente desde mi apego inseguro, mi apego ansioso. Así es como empiezo. Afortunadamente estoy mucho más consciente de él y ya sé que necesito y ya sé que puedo pedir. Ahorita les voy a dar tips de todo cómo funciona todo eso. Jessica Fern, en su Super Secure, habla de que hay 5 puntos o 5 cosas a trabajar para generar un apego seguro. La primera parte es la presencia. Y por presencia no es nada más, güey, ya vivimos juntos, ¿qué más chingados quieres? Ya vine, ¿qué quieres? Es cuando yo soy infante, necesito contar con la presencia de la persona que me cuida para sentir seguridad de que no me voy a morir. Y eso es lo que hay que entender también. El apego inseguro es me voy a morir. Aunque sea un adulto independiente con gustos de estos, mis necesidades fisiológicas básicas, aquí mi cerebro reptiliano no entiende que el hecho de que yo esté solo en este momento no necesariamente quiere decir que no me voy a morir. Entonces, la primera parte del apego seguro es la presencia. Presencia se refiere a que yo pueda estar contigo presente. No es nada más estoy junto a ti. Es te estoy ofreciendo mi presencia. Y aquí hay algunas preguntas muy interesantes para explorar esto. Uno, ¿cómo le demuestras tú a tu vínculo o a tus vínculos que estás aquí? Y con esa primera pregunta para mí es súper importante. El hecho de estar presente, por ejemplo, con mis vínculos locales, cuando yo estoy con ellos, uno, si estoy hablando con ellos, les veo a los ojos. Dos, si estoy hablando y me están platicando algo, les hago preguntas de seguimiento, les hago preguntas para conocer más. Pongo mi teléfono a un lado. Tres, contacto físico. Ahora, a larga distancia, ¿qué hago con esta otra persona con la que estoy a larga distancia? Trato de hacer mensajes que sean, que tengan que ver con lo con, o sea, que yo diga, ay, me acordé que me dijiste esto, oye, sé que está pasando esto, ¿cómo estás? Tener este tipo de preguntas que me pueden ayudar a involucrarme y a decir a la otra persona, no solamente estoy yo aquí físicamente, sino estoy involucrándome contigo, hay cierta vulnerabilidad, hay cierta conexión y me interesas. Esa es la forma como yo lo hago. Dos. ¿Cómo podrías estar más presente cuando estás con tus vínculos? Y aquí esta pregunta me gusta porque siempre se asume como, pues es que ya hago todo lo que puedo. Ajá. ¿Hay algo más que querrías hacer? ¿Hay algo más que podrías hacer? En mi caso, tal vez yo pueda estar más presente siendo un poco más atento a detalles. A mí me fallan mucho los regalos. Me fallan mucho los regalos. Podría tal vez hacer un esfuerzo, ser más intencional, de tomar nota de cosas que le gustan a mis vínculos, hacer pequeños regalos, lenguajes del amor. Tres. ¿Hay alguna forma en que podrías estar disponible y para tus vínculos? Esa es otra cosa. El estar aquí también implica estar disponible para mis vínculos. Esto no significa que no puedes tener vida y que tienes que contestar todo el tiempo el teléfono. No es lo mismo. No vayan a usar esto como un arma a decirle, ves mi amor, te dije que tienes que contestarme aunque estés con tus amigotes. No. El estar disponible para alguien es saber que si te contacto, no desapareces. Eventualmente vas a estar ahí para mí. Yo confío en que vas a estar ahí para mí. Por ejemplo, yo soy una persona que a veces no estoy disponible para atender una llamada o un mensaje durante horas. Porque tengo pacientes, porque estoy haciendo esto, porque estoy en entrevistas, porque estoy en lo que sea. Pero yo les aseguro a mis vínculos que si ellos me contactan y yo no les respondo, les voy a responder en cuanto me sea posible. Esto no quiere decir que, ay, Jaime, pues es que entonces en cuanto cuelgas, vuelves. No. No confundamos estar desocupado con estar disponible. Son cosas diferentes. Yo puedo terminar 3-4 pacientes seguidos y terminar con la cabeza así esponjosa y enorme y con el corazón cansado. Y ya me desocupé, pero esto no quiere decir que estoy disponible, porque tal vez necesito tiempo para descomprimir, para relajarme, para regresar. Esto es un, en cuanto yo esté disponible, puedes confiar en que te voy a contactar y voy a estar ahí para ti. Y generalmente esto no toma más de algunas horas. Algo que yo he encontrado en mis relaciones anteriores era que muchas de mis parejas eran de, ay, Jaime, es que todo quieres, es que solo quiero confiar en que me vas a contestar. Y ellos lo entendían como de, ay, ¿qué tal que estoy ocupado? ¿Qué tal que me atropellan? ¿Qué tal que me enfermo? Y yo, a ver, o sea, A, no mames. Y B, no te estoy diciendo que me respondas siempre, te estoy diciendo que solamente quiero poder confiar en que me vas a responder. Por lo tanto, necesitamos empezar a trabajar con la realidad, no con la fantasía. Sería absurdo que yo le prometiera a alguien, oye, siempre te voy a responder tus mensajes durante los siguientes 5 minutos. No va a suceder. Por mucho que te ame, por mucho que yo quiera estar contigo, por mucho que yo quiera estar disponible para ti, no va a suceder. Y si tú y yo hacemos un acuerdo a partir de cosas que yo no te voy a dar, nuestra relación va a valer madres. Entonces, más bien es, yo te puedo ofrecer esto. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo acomodamos para que a ti te sirva? Y aquí me lleva a mí a mi responsabilidad también. Porque yo he estado en relaciones donde yo digo, ay, es que nunca me pelan, es que no me dicen cosas bonitas, es que hablo con él y está en el teléfono. Güey, ajá, ¿y qué estoy haciendo yo para perpetuar y continuar esta dinámica? Con uno de mis vínculos, tiene una tendencia a agarrar el teléfono cuando estamos hablando y a mí me detona un chingo. Pero, y lo hemos hablado, ¿no? Lo hablamos varias veces, fue así de, oye, para mí es importante que estés presente, primer punto de ser de la poliseguridad, que estés presente, sentirte presente cuando hablamos, ¿no? Y no es todo el tiempo, o sea, no es como de tienes que verme así cada que estamos juntos, no, o sea, también. Pero sí es para mí ser específico, otra vez responsable de mis necesidades y decir, cuando estamos comiendo o cuando estoy platicando algo de mi día, para mí es importante sentirte presente. Y como yo ya me hago responsable de mis emociones, te digo que yo te siento presente cuando no ves tu teléfono y me ves a los ojos y me haces preguntas acerca de lo que estoy contando. Hacemos este acuerdo y él toma el teléfono. ¿Qué es lo que pasa? Yo al principio... Pues es que ya quedamos. O sea, ya quedamos. No entiendo por qué es tan difícil. Nada más no... Está bien, está bien. A lo que quieras. Y seguía platicando. Entonces, obviamente, el comportamiento no cambiaba. Y fue, ¿de qué otra forma podemos hacerle para que yo te sienta presente? Me dijo, es que a veces necesito contestar el mensaje. Le dije, está bien. ¿Qué te parece? Brisamge, desdén. Muy bien, es urgente de aprender. Entonces le dije, ¿qué te parece si cuando tomes el celular me tomas la mano? Contacto físico. Me dijo, va. Lo intentamos, me funcionó algo. Después yo establecí un límite donde yo no voy a hablar si no me estás viendo. Entonces es un toma el celular y yo dejo de hablar. No para que deje de hacerlo, no desde un lugar de crítica, no desde desdén, es un te voy a esperar. Y ya que te pongas teléfono, voy a seguir contándote lo que estaba contando. Si llega un punto es que es demasiado, demasiado incómodo para mí, voy a dejar de hablar, mejor me voy a retirar para que platiquemos en otro momento, porque no estoy como... Y otra vez es recuperar mi agencia. Porque es importante esta parte de la presencia. Esta parte de la presencia tiene que ver con yo puedo confiar en... A ver, me voy a poner tantito conceptual. No me quemen, nada más tantito. Cuando somos infantes, el hecho de que algo no esté en nuestro campo de visión es equiparable a que desaparece. O sea, literal, cuando yo le hago así al niño, es, no mames, mi mamá desapareció. Y así, ay, ya aparecí, no mames, qué chingón, ya apareció. Es como, o sea, así. A eso se toma tiempo como infante el poder aprender y el poder desarrollar la parte del cerebro que me recuerda que, el hecho de que no te vea no quiere decir que desapareces. Entonces yo puedo tomarte y crear una imagen tuya en mi cabeza a la que puedo acceder cuando tú no estás. Y digo, ay, es que no está mi novio. Pero sé que sigue existiendo mi novio y tengo una imagen de mi novio en mi cabeza que me quiere, que me ama, en la que confío. A eso se le llama constancia objetal y toma bastantes años en generarse cuando uno es infante. De grande, de adulte, pasa algo similar. También es importante para mí poder generar esta constancia objetal de nuestra relación y saber que cuando tú no estás presente, la relación sigue existiendo. Para que esto funcione, yo necesito poder confiar en que cuando la necesite, va a estar disponible. Ojo, dije necesite, no quiera. Entonces, por ejemplo, en este momento tengo un vínculo con quien vivo, un vínculo con quien no vivo y uno que vive hasta casa de la chingada. Literal, en otro pinche país. ¿Es posible para mí decirle a Marco, con quien vivo, oye, es que estoy sintiéndome inseguro, quiero verte hoy en la noche, súper posible, es súper fácil. ¿Es fácil para mí decir eso a Ricardo? Súper sí. ¿Es fácil para mí decir eso a esta otra persona? No, está cabrón. Pero lo que sí puedo hacer es decirle, oye, me siento inseguro, tengo muchas ganas de verte, podemos hacer un FaceTime. El hecho de que él me diga, sí, podemos hacerlo y quiero hacerlo, a mí me dice, esto está disponible cuando yo lo necesito. Ojo, si él me dice, no, en este momento no quiero o no estoy disponible, no necesariamente le quita presencia. Ahí es un, ok, ¿en qué momento lo vas a estar? Ah, al ratito en la noche o mañana. Ah, bueno. Y si el ratito llega o la mañana llega y sí lo hace, sigue generando apego seguro, sigue construyendo la confianza en que tú estás presente. No me tienes que cumplir mis caprichos para que yo me sienta seguro. La seguridad está en que cuando yo lo necesite y tú me lo digas, esto va a suceder. ¿Qué pasa en relaciones no monógamas? Bueno, en relaciones monógamas para empezar. ¿Qué pasa en relaciones monógamas? Y heteronormadas, muy, muy tradicionales románticas, él, no te puedo decir que no porque soy tu novio, entonces tengo que decir que sí, aunque no lo voy a hacer, entonces trato de hacerlo y no lo hago, te fallo y jodo nuestro apego seguro, pero tú también, porque me estás pidiendo cosas que no te voy a dar, y si me lo vuelves a pedir y no te lo doy, ahí ya estamos los dos en cagándola. En la no monogamia surge que la monogamia me da esta ilusión. Paréntesis, la monogamia es perfectamente válida, se puede hacer éticamente, se puede hacer de forma intencional y responsable. Cierro paréntesis. En la monogamia tradicional, mi constancia objetal o mi seguridad de presencia está en tú eres mi persona y ya te chingaste, no te puedes ir porque estamos casados, porque somos novios, porque somos the one y pues somos nuestra media naranja y ni modo de que te vayas con alguien más porque tienes que estar conmigo porque ya me dijiste. Entonces, de cierta forma, eso compensa el hecho de tener que construir esta presencia. En la no monogamia ética, lo que sucede es, tú te puedes ir cuando tú quieras. Literal, te puedes ir. ¡Qué pedo! Y entonces, obviamente me va a dar miedo, porque ¿qué tal que no estás cuando te necesito? Y ahí no es un te retengo para que no te vayas nunca. Es, ¿cómo le hago para poder confiar yo en que si te vas, no desapareces? ¿Qué podemos hacer tú y yo juntos, juntas, juntes, para construir esto? En mi caso, yo lo hago de formas diferentes con mis tres vínculos. Con el vínculo con el que vivo, bueno, para empezar, vivo con él. Entonces, aunque él tiene otra relación con quien pasa bastante tiempo, a veces se va a verlo también a la distancia, porque se frena. Yo sé, tengo cosas que me ayudan a conectar con él. Tengo una casa que compartimos, tenemos perros, tenemos fotos, tenemos proyectos de futuro, tenemos todo eso. Con Ricardo, con él no vivo. Entonces, ¿que cuando él se va, pierdo la conexión? No, porque hay cosas que nos conectan. Tenemos un proyecto juntos. Hay cosas en su departamento que me hacen sentir que soy parte de. Tengo fotos de él aquí en mi estudio. Tengo fotos de él en mi casa, en donde vivo. Entonces, eso me ayuda a conectar y saber que está presente y que nuestra relación no desaparece solo porque no estamos en el mismo lugar. Siguiente punto de la poliseguridad. Expresar deleite. Expresar deleite, esto es una cosa... Ok, tip. Tip que a mí me ha servido un chingo. Y a pesar de que a mí me sirve un chingo con mis vínculos, no se los he pedido. Entonces, si lo están viendo, háganlo conmigo. Aprovechando el live. O díganse entre ustedes que lo hagan conmigo, por favor. Anyway, hay pocas cosas que me conectan tanto y me dan tanta seguridad o que dan tanta seguridad con un vínculo que el tomarle de las manos, verle a los ojos y decirle, aprecio mucho estar contigo, aprecio mucho mi relación contigo, amo el tiempo que paso contigo, gracias por estar conmigo, te aprecio, te amo, te reconozco y te valido. Hacer algo así durante 3 segundos, tomar ese momento para reconocer a la otra persona, para conectar. Este tipo de cosas ayudan a construir una cultura de apreciación A veces nos fijamos tanto en lo que no pasa, en lo que, en los errores, en lo, en cuánto me lastimaste, en que se te olvidaron comprar la leche, en que no cerraste la puerta, que se nos olvida todo lo que sí pasa, todo lo que sí. Preguntas para expresar deleite. ¿Cómo ya expresas deleite a tus vínculos? Y aquí, este momento es detenerse. Neta, yo les invito a detenerse y hacerse esta pregunta. ¿Cómo ya expresas deleite a tus vínculos? No importa que no lo aprecien, no importa que se den cuenta. Porque igual entonces algo y no se dan cuenta. Y también es importante poder saber. Otra vez, vayan a ver el live de lenguajes del amor. Tal vez no están hablando el mismo lenguaje. Porque aquí, la segunda pregunta es, ¿a tus vínculos les gustaría recibir deleite de alguna forma que no lo estás haciendo? ¿Y cómo podrías dárselos? ¿Cómo les haces saber a tus vínculos que son únicos, especiales y preciosos y reemplazables para ti? Otra vez, en la monogamia tradicional se vende esta, o se compensa esto pensando, pues es que yo soy especial para ti porque tú y yo cogemos y ya, güey, o sea, y nos vamos a casar y vivimos juntos, ¿qué más quieres? Y no lo hago con nadie más, ya eres especial. Por eso la infidelidad sexual duele tanto, porque parece, en una relación donde mi única seguridad de que yo soy especial para ti es que nuestros genitales se tocan. Si tú tocas genitales con alguien más, pues ya no soy especial para ti. Entonces, ¿qué pasa en la no monogamia ética, en el poliamor? Donde, literal, tú vas a tener otros genitales y vas a tener otras personas y vas a tener otros vínculos. ¿Cómo le haces sentir a cada una de esas personas que son únicas, especiales e irreemplazables para ti? Para empezar es darme cuenta de que así es. ¿Y cómo le hago yo para sentirme especial, único y reemplazable para ellos? Porque también tengo que pedirlo. Hay cosas que Marco hace con su novio que no hace conmigo. Y está bien. Pero cuando empezó a suceder me daba mucho miedo porque decía claramente él es más especial que yo porque con él sí lo hace conmigo, no. Hay cosas que Ricardo hace con otras personas con las que sale que no hace conmigo. Y digo, ¿me dan inseguridad? ¡Claro que me dan inseguridad! ¡Claro que me hacen sentir poco especial! Pero ahí la bronca no es de ellos. La bronca es, ¿cómo necesito yo que expresen deleite de esto para mí? ¿Cómo necesito yo que me ayuden a sentirme importante? Cosas que a mí me hacen sentir importante. Uno, el que mis vínculos me digan qué de nuestra relación es único. No en comparación con, no, ay, ese contigo sí hago con, no, es, para mí es único que yo hago esto contigo. Por ejemplo, con Marco, algo que para mí es esa relación única es, con Marco yo me siento muy protegido, muy cuidado. A mí me cuesta mucho trabajo sentirme así. Pero está grandote y está fuerte y es, no sé, siempre desde que lo conozco me ha hecho sentir muy cuidado, muy protegido. Con Ricardo me siento muy contento, me siento curioso, me siento muy auténtico, me siento confiado. Y son cosas que yo he estado explorando con ellos durante varios años. Y para mí es importante expresarles que el que yo me sienta así con ellos también hace que ellos sean así de únicos y especiales conmigo. Y yo podría hacer mil cosas con otra gente, y no va a ser lo mismo. Yo no quiero que mis relaciones dependan de que yo sea la única persona, porque eso no va a suceder. Aunque fuera monógamo, yo no voy a ser la única persona a quien van a amar y con quien van a querer pasar tiempo juntos y con quien van a querer hacer cosas. Yo quiero que mis relaciones dependan, mi seguridad en mis relaciones dependan de mi relación con la persona, de mi interacción con la persona. ¿Tú qué quieres? Tercer punto de seguridad, de poliseguridad. Armonización. Este es uno de los puntos que me ha costado más trabajo encontrar, porque ni siquiera en la monogamia lo tenía, y esto sí creo que es algo que la monogamia no compensa. Otra vez, la monogamia es perfectamente válida y sí puedes hacer todo esto en monogamia. La cosa es que la presencia y el deleite, o al menos la parte de sentirse especial y único, tienden a compensarse con el contrato de exclusividad. Este no. Cuando tuve el live con Jessica Fern, le pedí que me explicara este porque se me hizo tan novedoso que no lo entendía. Y es ese momento en el que tú llegas con tu vínculo y tu vínculo está sintiendo cosas y tú te puedes armonizar o puedes estar en consonancia con esta persona. El decir, estás bien feliz, estás bien contento, puedo encontrarte ahí y validarte. Estás triste, puedo encontrarte ahí y validarte. Estás enojado, puedo encontrarte ahí y validarte. Podemos encontrarnos, podemos armonizar, podemos validarnos. Este punto es de los que yo he encontrado en mi práctica profesional y personal que más estorba al buscar el apego seguro. Porque lo que nos enseñan es a no hacer esto. Nos enseñan a jalar gente fuera de donde están. Si yo te amo, tú no debes estar triste. Entonces, si tú estás triste y yo llego, te voy a jalar de ahí y te voy a invalidar y te voy a decir, no, no estés triste, no, no es cierto, todo está bien, mira. Mira, ven, ven, ve arriba, ve arriba. ¿Estás enojado? Ay, no estés enojado, no es para ti. Mira, te compro un chicle. ¿Tienes miedo? No tengas miedo, no pasa nada. O sea, bájale, todo está bien. Y esta es una dinámica, es una narrativa tan constante, tan presente en nuestros vínculos de todo tipo, que me hace pensar que la persona que me ama no me entiende, que la persona que me ama no me puede acompañar. Y eso me lleva a un lugar de mucha inseguridad, porque entonces solo puedo conectar contigo cuando estoy bien. Eso no me da seguridad. Porque entonces mi vínculo contigo depende de que yo nunca esté mal. Y no sé ustedes, pero a veces yo estoy muy mal. Y necesito sentirme seguro de que si yo estoy mal, tú no me vas a abandonar. De que si yo me caigo, que si yo estoy triste, que si no encuentro la solución, tú no me vas a abandonar. Eso es apego seguro. Y las preguntas, muy interesantes. Parte ya les dije, pero es ¿cómo experimentas que tu pareja armonice contigo emocionalmente? ¿Cómo podrías mejorar cómo armonizas con tu pareja? Porque es, piensa si ya lo haces o cómo lo haces y cómo lo hace tu pareja contigo. Y aquí algo que pasa en la no monogamia puede ser la envidia. El hecho de que tal vez la armonización es mucho más evidente entre estos dos vínculos y yo digo, ese con él sí, conmigo no. Ahí entra mi responsabilidad otra vez. ¿Qué necesito yo? ¿Cómo necesito que tú armonices conmigo? ¿Y cómo te lo estoy pidiendo? Algunos tips que da Jessica Fern que me gustan. Y hay una particular que tiene que ver mucho con un live que voy a hacer en algún momento de la arte de dar y recibir. Para armonizar con mi pareja también tengo que ver a mi pareja. A veces en la no monogamia ética o en el poliamor, en vez de ver a mi vínculo, solo estoy viendo lo que yo temo que mi vínculo sea o lo que espero que mi vínculo sea, no lo que realmente es. Algo que a mí me gusta y me importa es poder armonizar con la otra persona. Un tip que pone aquí Jessica Frank, que me encanta, es sentarme con la otra persona y verle, sentirle. No llegar a algo sexual necesariamente en cuanto a un deseo o a una relación sexual, sino es cómo te siento. Literal. ¿Cómo siento tu mano con la mía? ¿Cómo siento tu cara con la mía? ¿Cómo veo tu cara con mis ojos? ¿Cómo te escucho? ¿Cómo escucho tu voz? ¿Cómo te veo a ti? Porque si te veo a ti, puedo empezar a armonizar contigo. Si te veo triste, no te puedo ver triste. Las emociones no se ven. Pero si veo que tienes los ojos caídos, que tu voz está baja, y te lo reflejo, te estoy viendo. Estoy armonizando contigo. Estoy entrando a tu mundo, en tu experiencia, sin querer mover nada, porque no es mi casa. Yo soy un huésped, soy un invitado. Y para armonizar, es poder entenderte. Siguiente punto. Rituales y rutinas. El apego seguro está basado en confianza, y la confianza puede venir de la predictabilidad, de que algo sea predecible. Esto no quiere decir que todo tiene que ser igual siempre, pero el poder tener rituales y cosas que me dan, me asientan, me anclan, y saber que vamos a regresar ahí. Por ejemplo, un ritual que yo tengo rituales diferentes con todos mis vínculos, ¿eh? Y cada ritual para mí es excesivamente importante, porque si yo me siento inseguro, puedo ir a ese lugar en mi mente, en mi corazón, donde digo, esto ahí va a estar y no se va a mover. Desde dormir con ellos algunos días y la forma en cómo dormimos, desde el, con Ricardo, por ejemplo, tenemos un ritual de cuando nos despertamos, buenos días, o sea, nos decimos la misma frase siempre y nos mandamos una foto. Siempre, 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 siempre. Las veces que no ha sucedido es un güey se me movió el mundo, porque yo no lo hice porque se me fue por alguna razón, o él no lo hizo porque se me fue por alguna razón, y es, ¡ay! ¿Se me mueve el mundo cabroncísimo? Sí. Pero nosotros tenemos un ritual. Con Ricardo tengo otro ritual que ya les he platicado, que cuando nos despedimos, ya sea que él se vaya a su departamento o yo me vaya, venga a mi departamento, nos despedimos en la puerta, nos damos un beso, nos decimos te amo, caminamos, al llegar a las escaleras, nos volteamos otra vez, cuando yo me volteo o él se voltea, nos decimos te amo, y empezamos a bajar, y justo antes de que nos dejemos de ver, nos volvemos otra vez, y es, ah, ya. Ese es un ritual. Es predecible, es esperable, me da mucha seguridad. Es súper importante. Y puede ser desde el, nos decimos estas palabras de cierta forma, nos decimos, tenemos estos apodos cariñosos, vemos una serie, nos compartimos canciones, nos compartimos memes. Todo ese tipo de cosas pueden ayudar a cimentar la relación y generar un apego seguro. Fíjense cómo se va construyendo. Ya tengo tu presencia y tienes mi presencia. Ya sé que soy especial y único para ti y tú eres especial y único para mí. Tenemos rituales de conexión y rutinas, y además podemos estar en la experiencia de otro y sé que me vas a validar y sé que estás ahí para mí. Eso es el apego seguro. Y en la no monogamia ética, esto se puede construir de una forma que a mí me ayuda mucho. Y hace poquito, hace la semana pasada, a ver, híjole, miren, se me están moviendo los lentes de la compasión un poquitito. ¿Qué onda con ese comentario? Qué triste cuando esos rituales se rompen. Sí es triste. ¿Y luego? ¿Qué? ¿Aguas? No digo que tú lo estés haciendo, pero yo me he quedado en ese lugar de victimización, de decir, ay, es que era nuestro ritual especial y lo hizo con alguien más, o se le olvidó. Yo sabía que no era tan importante. Yo sabía que nuestro amor no era real. Es que las estrellas me dijeron. Agencia, responsabilidad. Oye, mi amor, este ritual es importante para mí y no sucedió. Quiero entender qué fue lo que pasó y quiero expresarte que es importante para mí, porque mi apego seguro es mi responsabilidad y quiero construirlo. ¿Es algo que ya no puedes hacer? Perfecto. No voy a depender de algo que no vas a hacer. ¿Qué otra cosa podemos construir? Agencia. La agencia me saca de ser víctima. Paréntesis, esto no aplica en relaciones donde hay abuso, manipulación, gaslighting o violencia. Cierro paréntesis. Julio, llegaste tarde, no importa. Este live se sube el viernes, lo puedes ver después. Preguntas que pone Jessica Fern que me encantan. Y me gustan mucho, a mí me gustan mucho los rituales. Me encantan los rituales. Y es como pensar, ¿qué ya tenemos? ¿Qué rituales ya tenemos? ¿Qué cosas ya hacemos? Porque de pronto, de pronto me doy cuenta de que es que ya hacemos cosas y me encantan, y hacemos cosas que no he reconocido, y el poder darles palabras, el poder darles un lugar y decir, ¿sabes qué? Esto que hacemos me da seguridad. Like. Una cosa que es importante para mí también poner en esta parte de rituales, esto que decían ahorita, qué triste cuando los rituales se rompen. Y si un ritual se acaba, porque ya no está vigente, está bien. Podemos irnos dos pasos atrás a la armonización y puedo armonizar contigo en que está triste. Podemos estar tristes juntos de que este ritual se rompió y acompañarnos en el ritual. Eso también me da seguridad. El último punto, sé que dije que eran, no sé qué dije que eran, pero el último, que es entrarle al conflicto. Esto no quiere decir chocar y pelearse y chingarse los unos a los otros. Es cómo manejamos el conflicto tú y yo. Ejemplo de la vida real, de hace 24 horas. Cuando uno de mis vínculos y yo empezamos, teníamos una dinámica muy complicada en la que cuando había un conflicto desde me siento inseguro, me siento triste, me siento traicionado, me siento inadecuado, etcétera, 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 mi vínculo tendía a hacerse para atrás y replegarse y no decir nada para cuidarse. Y para cuidar la relación también. Porque era un, no la quiero cagar, mejor me quiero esperar a saber qué quiero decir, me voy a guardar. Y yo era un, no, 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 hay que hablarlo ahorita, hay que resolverlo ahorita, hay que buscar cómo lo vamos a hacer ahorita. Y este baile era muy, muy complicado. Porque yo recibía esto como que mi vínculo me estaba dejando solo en el conflicto. Y mi vínculo lo recibía como que yo estaba invadiendo y forzando el conflicto. Ninguno de los dos estaba haciendo esto de abrazar el conflicto. Mucho de esto tiene que ver qué tanto puedo yo admitir mi responsabilidad en el conflicto. Y este es uno de los puntos que más complicado se le hace a mucha gente que llega conmigo a asesorías, a terapia en general. Porque es, no, Jaime, yo no hice nada. El cabrón es él. O sea, él rompió el acuerdo, él me dijo que iba. No, yo soy perfecta y absolutamente inocente, soy una víctima y soy impotente y etcétera. Es altamente probable que sí, la otra persona rompió el acuerdo y eso no invalida tu dolor. ¿Qué responsabilidad tienes tú ahí? Porque para entrar en el conflicto, yo tengo que llegar con mi paquete, con mi mochila. Si yo llego con las manos vacías, te dejo todo a ti. No estoy jugando contigo, no estoy compartiendo contigo, no estoy involucrándome, no estoy vulnerándome. Yo llego con mi paquete de esto fue lo, esta es mi parte, esta es mi parte. ¿Cuál es tu parte? Ok, ¿qué hacemos ahora? Las preguntas que pone Jessica son, ¿cómo reparan? Se la pasan pensando que no van a tener conflicto, que no va a suceder. Acabamos de tener el taller de reparación, de conflicto. Y para mí, platicaba con un, con una persona en asesoría acerca de cómo los acuerdos no están para evitar el conflicto. Los acuerdos están para poder estar lo más cómodos, cómodas posibles. Y también es súper importante saber ¿cómo reparamos tú y yo? ¿Cómo reparas tú? ¿Qué haces? Por ejemplo, hay mucha gente para quien la reparación es una disculpa. A mí no me sirven las disculpas, no me gustan. Si tú te quieres disculpar conmigo para reparar, lo acepto porque es para ti, no es para mí. Yo no te lo estoy pidiendo. Para mí la reparación es cuando tú aceptas tu responsabilidad. Para mí la reparación es proponer algo diferente. Para mí la reparación es validar mi dolor, validar mis sentimientos. Eso es reparación para mí. ¿Y para ti qué es? Porque tal vez para mí, a mí no me hacen sentido las disculpas, pero si tú dices una disculpa, te la puedo ofrecer, porque quiero reparar contigo. Y quiero ver qué necesitas tú. Como dice aquí Ricardo, mi manager, mi nombre precioso, dice, chequen el live de Ya lo rompí, ¿ahora qué hago? Próximamente en en otras plataformas. Échenle un ojo, también tengo material de descarga en mi perfil. Tengo un PDF con técnicas de reparación y técnicas de resolución de conflicto. Y bueno, básicamente así es como se construye el apego seguro. La última letra, el último punto del apego seguro es el generar un apego seguro conmigo. El aprender a estar presente conmigo. El aprender a expresar deleite a mí mismo. El aprender a armonizar y validarme. El tener rituales y rutinas conmigo. Y el poder enfrentar y abrazar el conflicto conmigo. ¿Por qué? Porque otra vez, apego seguro es, yo quiero poder confiar en que tú vas a satisfacer mis necesidades de apego. Y que si tú no estás disponible, yo lo puedo hacer solito en lo que reconectamos tú y yo. Por aquí dicen, lo hace sonar tan fácil, no es fácil. ¿Se acuerdan que les dije al principio del live que construir un apego seguro lleva 2 años? ¿Ya vieron por qué? Lleva 2 años al menos construir un apego seguro. Ah, y ambas personas tienen que querer. No lo puedo hacer yo solito. ¿Cómo sentirse seguro de la conexión que tienes con una persona? Uno, no lo pongas a prueba. No se pone a prueba a la persona. Pero sí puedo expresar necesidades y ver si se satisfacen. Y si esta persona no me puede dar lo que yo necesito, entonces es mi decisión si se lo sigo pidiendo, como el conejito en la carnicería, o si exploro si hay algo que me pueda dar que sea diferente, o si mejor me retiro de esa relación. Siguiente pregunta. ¿Cómo evitar en mí que el apego seguro cambie a un apego inseguro? Eso es súper importante. El apego seguro no es ya chingué, ya nos casamos, ya no tengo que hacer nada. El apego seguro se construye. Cuando llegas, hay que seguirlo construyendo. Y va a haber cosas que te van a regresar, te van a despertar la ansiedad, te van a despertar la inseguridad, te van a despertar lo evitativo. Por supuesto que sí. Es seguirlo construyendo e identificarlo. Oigan, y aguas con usar esto como un arma, ¿eh? O sea, la gente que sale con, pues es que no te marqué porque yo tengo apego evitativo. Lee, edúcate. ¿Así soy? Eso es ser curado. Esto no es una excusa para justificar mamadas. El entender mi forma de relacionarme es para que yo decida cómo quiero hacerlo. Y no vayan con sus vínculos, bueno, lo que quieran, pero no vayan por sus vínculos a decirles, ¿ves mi amor? ¿Ves cómo tienes apego evitativo? Eso es lo que tienes que hacer para que tengas apego seguro. Búscale. ¡Desdén! Todas estas cosas son para que yo las aplique porque es mi responsabilidad, mi bienestar. Y si lo quiero hacer con alguien más, se lo puedo pedir y esa persona me puede decir que no. Y no tiene que ser tu responsabilidad para que tú quieras contribuir a mi bienestar. ¿Cómo puedo construir un apego seguro si yo tengo apego ansioso y mi pareja tiene apego evitativo? Eso está culero porque, y lo platico mucho más en el live de apego, pero el apego ansioso y el evitativo son compatibles de forma fea, porque es mi apego evitativo me va a hacerme para atrás porque me da miedo conectar contigo, pero sí quiero. Y tu apego ansioso te va a hacerte para adelante para conectar conmigo porque sí quieres, pero cuando tú te hagas para adelante, yo voy a ser para atrás y vamos a estar bailando bien chingón y va a ser súper feo. Es parte de poder responsabilizarme yo de mi apego y poder pedir lo que yo necesito. ¿Funciona también en relaciones monógamas? Sí. Sí, y otra vez regresando al punto de que las relaciones monógamas son perfectamente válidas y pueden. La cosa es ser intencional. Todo esto aplica para una relación monógama. El problema es que en las relaciones monógamas nos prometen que no tenemos que hacer este trabajo porque te pusiste un anillo aquí y ya te chingaste. Aquí es otro apego seguro. Fíjense, oigan, qué bueno. Esto va a ser un TikTok, no mamen. Es decir, aquí está mi apego seguro. ¿Y saben por qué la gente se pone intensa cuando... ¿Y tu anillo? ¿Por qué no tienes tu anillo? O si te pierde el anillo, ¡no mames! Porque literalmente, este es tu apego seguro. Y si te lo pierde, se pierde, ya vaya verga. Yo no quiero que mi apego seguro sea un anillo. Yo quiero que mi apego seguro sea que confío en la presencia de mi vínculo, que confío en el deleite que sentimos, que confío en la armonización emocional que tenemos, que me validas, que me entiendes, que me recibes, que confío en nuestros rituales y rutinas, que confío en que podemos abrazar el conflicto. Yo quiero eso. ¿Tú qué quieres? Claves para reconocer un apego seguro en el poliamor. Ufas. Uno. Yo me siento seguro de expresar mis necesidades. Dos, me siento seguro de decir no, sin que haya represalias y confiando en que mi no se va a recibir. Tres, yo me siento seguro en que la otra persona está presente conmigo cuando está conmigo y que cuando se va, no desaparece. Cuatro, yo me siento seguro en que me puedo sentir inseguro y está bien y que puedo expresar esta inseguridad y que mi inseguridad va a ser recibida y atendida. Y cinco, yo puedo hacer todo esto para mi vínculo también. Yo puedo recibir su no. Yo puedo recibir su sí entusiasta. Yo puedo recibir su inseguridad. Yo puedo armonizar con esa persona. Yo puedo estar presente para esa persona. Yo puedo estar disponible para esa persona. Esos cinco puntos me los acabo de inventar. No son la verdad de los dioses, pero es la forma en como yo entiendo o yo veo que en mis relaciones encuentro ese apego seguro. El día que Ricardo me dijo, voy a ver a esta persona, y le dije, fuck, esa persona me mueve. Uy, sí me mueve. Pues vas. Y lo vio y fue así de, uy, sí me mueve. Quiero conocerlo para poder humanizarlo porque yo lo tengo muy idealizado en mi cabeza y necesito humanizarlo. Me dijo, sí, no sucedió. Y dije, ¡ay, madres! Entonces, le dije, ¿sabes qué? Me siento inseguro otra vez. Me siento muy inseguro. Quiero que me haga sentirme seguro otra vez. Y me recibió. Y lo platicamos. Y después dije, ¿sabes qué? Ya no necesito conocerlo. Porque tú estás conmigo. Y me acompañas y no me sueltas. No necesito conocerlo y humanizarlo. Porque él puede ser la persona más increíble del universo. Y si es la persona más increíble y es tan increíble como para que quieras tener algo con él, qué padre. Porque tú tienes algo conmigo. Y esto no lo vas a cambiar. Ve con él. Y pues está chingado. Así es como yo encontré mi apego seguro. A veces me sale ansioso. A veces hasta me sale el evitativo que casi no tengo. Ahorita que estoy construyendo un nuevo vínculo, mi apego ansioso está por los pinches cielos. Así, cabrón. De que me dice, ay, güey, un antro. Yo, ay, no, yo no lo antro. O de que le mando un mensaje y le digo algo bonito y me contesta, ah, sí. Yo, ay, es que no me quiere. Y lo reconozco. Y lo entiendo. Y con estas dos experiencias que tengo de apego seguro, se lo puedo comunicar. Y también reconozco que con esta persona lo puedo tener porque lo recibe. Hoy pasó que le decía que me da ansiedad la larga distancia. Y me dijo, no quiero que te sientas ansioso, pero entiendo que te sientas ansioso. Si hay algo que tú necesites que yo sea más específico, dímelo y lo voy a hacer. Ya no necesito más. Eso es lo que necesito. El saber que está disponible. El saber que le entra el conflicto. El saber que está presente. El saber que me entiende y me valida. El saber que me ofrece rituales. Así empiezo a construir mi apego seguro. ¿Y eso me quitó la ansiedad? No. No se me va a quitar. Cada día es menos. O sea, tal vez pasen 2 años para que yo tenga un apego seguro sólido. Pero al menos ahorita, mi apego ansioso no domina la relación. Y cada vez me siento más seguro. Amemos éticamente, validemos nuestra experiencia y juntos sanemos las heridas del corazón. Te mando un fuerte abrazo. Hasta pronto. Bye bye.
Únete a la comunidad de Gotitas de Poliamor para conocer personas como tú que buscan construir relaciones más éticas. Además, obtén acceso a Close Friends en Instagram, al grupo en Facebook, donde tenemos dinámicas diarias para aprender herramientas de comunicación y gestión de relaciones. También obtienes acceso al grupo de apoyo mensual por Zoom y precio especial en talleres y en el contenido en Ko-fi. Todo esto está disponible en ko-fi.com/JaimeGama.